Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tremenda en este continente desolado. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. Todavía estaba apoyado en el pretil, frotándose la espalda, enojado, siguiendo con la mirada el coche que se alejaba, cuando alguien le puso una moneda en la mano. Miró y vio una vieja cubierta con un gorro, calzada con borceguíes de piel de cabra, acompañada de una muchacha, su hija sin duda, que llevaba sombrero y sombrilla verde. «Toma esto, hermano, en nombre de Jesús». Él tomó la moneda y ellas siguieron su camino. Eran 20 copecks. Se comprendía que al ver su indumentaria y su aspecto lo hubieran tomado por un mendigo. La ofrenda generosa de los 20 copecks se debía sin duda a que el latigazo había despertado la misericordia de las dos mujeres. Apretando la moneda en la mano, dio una veintena de pasos más y se detuvo mirando al río y el palacio de invierno. En el cielo no había una nube y el agua del Neva era casi azul. La cúpula de la catedral de San Isaac, ese era el punto de la ciudad desde donde mejor se veía, refulgía bajo el sol. En el aire transparente se distinguían hasta los menores detalles de los ornamentos de la fachada. El dolor del latigazo iba desapareciendo y Raskolnikov se iba olvidando de la humillación que había sufrido. Una idea inquietante, vaga, lo dominaba. Estaba inmóvil con la mirada fija en un punto lejano. Aquel sitio le era familiar. Cuando iba a la universidad tenía la costumbre de pararse allí, sobre todo al volver. Lo había hecho más de 100 veces para mirar el maravilloso panorama. En esos momentos experimentaba una sensación confusa, imprecisa, que lo asombraba. Aquel cuadro esplendoroso se le mostraba frío, algo así como sordo y ciego a la agitación de la vida. Esa misteriosa y triste impresión que invariablemente recibía lo desconcertaba, pero no se paraba a analizarla. Siempre dejaba para más adelante la tarea de buscar alguna explicación. Ahora recordaba aquellas incertidumbres, aquellas sensaciones vagas, y el recuerdo este, a su juicio, no era casual. El simple hecho de haberse detenido en el mismo sitio que antes, como si hubiese creído que podía tener los mismos pensamientos e interesarse por los mismos paisajes, le parecía ridículo, extravagante y hasta algo cómico en medio de la amargura que oprimía su espíritu. Tenía la sensación de que todo el pasado, sus pensamientos antiguos y sus intenciones, los fines que había perseguido, lo maravilloso de aquel paisaje que también conocía, se había todo hundido hasta desaparecer en un abismo delante de sus pies. Le parecía haber echado a volar y ver desde el espacio cómo todo aquello desaparecía. Al hacer un movimiento sin pensar, notó que todavía tenía en su mano cerrada la pieza de 20 copecks. Abrió la mano, miró un rato la moneda y luego, levantando el brazo, la tiró al río. Inmediatamente regresó a su casa. Tenía la impresión de que había cortado tan limpiamente como con un bisturí los lazos que lo unían a la vida, a la humanidad. Caía la noche cuando llegó a su alojamiento. Había estado vagando más de 6 horas. Sin embargo, ni siquiera se acordaba por qué calles había pasado. Estaba tan cansado como un caballo después de una carrera. Se quitó la ropa, se tiró en el sofá, se echó encima un viejo sobre todo e inmediatamente se quedó dormido. La oscuridad era completa cuando lo despertó un grito horrible. ¡Qué grito, Dios! Y después, jamás había oído Raskolnikov aullidos, llantos, gemidos, rechinar de dientes golpes como los que oyó entonces. Nunca habría podido imaginarse una violencia tan bestial. Aterrado se levantó, se sentó en el sofá, trastornado por el miedo y el horror. Pero los lamentos, los golpes, los insultos eran cada vez más violentos. De pronto, con asombro, reconoció la voz de su patrona. La viuda lanzaba alaridos y ayes. Las palabras salían de su boca anhelantes. Debía estar pidiendo por favor de que no le pegasen más, porque la seguían golpeando con brutalidad. Esto ocurría en la escalera. La voz del que le pegaba no era sino un furioso ronquido. Hablaba con rapidez y sus palabras apuradas y ahogadas eran ininteligibles. De pronto Raskolnikov empezó a temblar como una hoja. Acababa de reconocer la voz. Era la de Ilya Petrovich. Ilya Petrovich le estaba pegando a la patrona. Le pegaba con los pies y su cabeza iba a dar contra los escalones. Esto era lo que él deducía del sonido de los golpes y de los gritos de la víctima. Todo el mundo se manejaba de una manera rara. La gente iba a la escalera atraída por el escándalo y allí quedaba aglomerándose. Salían vecinos de todos los pisos. Se oían exclamaciones, ruidos que subían, bajaban, portazos. ¿Pero por qué le pega de esa manera? ¿Y por qué los demás consienten en dejar que le pegue?, se preguntó Raskolnikov, creyendo que se había vuelto loco. Pero no se había vuelto loco, porque todavía podía distinguir los ruidos. Por lo que pensó que pronto subirían a su habitación, porque seguramente esto es por lo de ayer. Señor, señor. Intentó pasar el cerrojo en la puerta, pero no tuvo fuerza para levantar el brazo. Por otro lado, ¿para qué? El terror lo paralizaba, le helaba el alma. Al fin el escándalo, que había durado largos minutos, de a poco se extinguió. La patrona gemía débilmente. Ilya Petrovich seguía insultándola, amenazándola. Después él también se quedó callado y ya no se lo volvía a oír. Santo Dios, ¿se habrá marchado? No, ahora se va. Y la patrona también, llorando, hecha un mar de lágrimas. Un portazo. Los inquilinos regresan a sus habitaciones. Primero dicen algo, discuten, exclaman, se interpelan a gritos. Después solo cambian murmullos. Debían ser muchos, la casa entera debía de haber acudido. ¿Qué significa todo esto, señor? ¿Por qué en nombre del cielo habrá venido este hombre acá? Extenuado, Raskolnikov se volvió a echar en el sofá, pero no podía dormir. Habría transcurrido una media hora y, presa de un horror que jamás había experimentado, de pronto se abrió la puerta y una luz iluminó la habitación. Apareció Nastasia con una vela y un plato de sopa en la mano. La muchacha lo miró atentamente y, una vez segura de que no estaba dormido, puso la vela en la mesa y luego fue dejando lo demás: la sal, el pan, la cuchara, el plato. Seguramente no has comido desde ayer. Te pasaste todo el día en la calle, aunque ardías de fiebre. Nastasia, escúchame. ¿Por qué le pegaron a la patrona? Ella lo miró fijamente. ¿Quién le pegó? Hace poco, cosa de media hora, en la escalera, Ilya Petrovich, el ayudante del comisario policía, le pegó. ¿Por qué? ¿A qué vino? Nastasia lo miró en silencio, frunció las cejas. Su mirada inquisitiva perturbó a Raskolnikov e incluso lo atemorizó. ¿Por qué no me contestás, Nastasia?, preguntó tímidamente, con voz débil. Esto es sangre, murmuró la sirvienta, como hablando consigo. ¿Sangre? ¿Qué sangre?, balbució él pálido, retrocediendo hacia la pared. Nastasia lo seguía observando. Nadie le pegó a la patrona, dijo con voz firme, dura. Él se quedó mirándola sin respirar apenas. Lo oí perfectamente, murmuró apocado. No estaba dormido, estaba en el sofá acá, lo oí un buen rato, el ayudante del comisario vino, todos los vecinos salieron a la escalera. Aquí no vino nadie. Es la sangre lo que te trastornó. Cuando la sangre no anda bien por el cuerpo, se cuaja en el hígado y uno empieza a delirar, pero ¿vas a comer o no? Raskolnikov no dijo nada. Nastasia, inclinada sobre él, lo seguía observando con atención y no se iba. «Dame agua, Nastasiuska». Ella se fue y volvió al cabo de unos minutos con un cántaro. Pero en este punto, los pensamientos de Raskolnikov se interrumpieron. Pasado un tiempo, recordó solamente de que había tomado un poco de agua fresca. y luego había tirado un poco sobre su pecho. Después se desmayó. 3. Pero no estuvo por completo inconsciente durante su enfermedad. Tenía un estado febril con cierta lucidez que se mezclaba con el delirio. Con el correr del tiempo, perfectamente recordó detalles de esta época. A veces le parecía ver varias personas alrededor de él, se lo querían llevar. Hablaban de él y peleaban acaloradamente. Después se veía solo. Inspiraba horror y todo el mundo lo había dejado. De vez en cuando alguien entreabría la puerta, lo miraba y lo amenazaba. Estaba rodeado de enemigos que lo despreciaban y se burlaban de él. Reconocía a Anastasia y veía a otra persona a la que estaba seguro de conocer, pero no recordaba quién era, lo que lo llenaba de angustia al punto de hacerlo llorar. A veces le parecía estar postrado desde hace un mes. Otras creía que solo llevaba enfermo un día. Pero el suceso lo había olvidado por completo. Sin embargo, a cada momento se decía que había olvidado algo importante que tenía que recordar y se atormentaba haciendo esfuerzos desesperados de memoria. Pasaba de los arrebatos de enojo a los de terror. Se incorporaba en el lecho, trataba de escapar, pero siempre había alguien cerca que lo sujetaba con vigor. Entonces, nuevamente caía en el sofá, inconsciente, agotado. Al final, volvió en sí. Eran las 10 de la mañana y el sol, como siempre que hacía buen tiempo, a esa hora entraba en la habitación y trazaba una franja luminosa larga en la pared de la derecha e iluminaba el rincón inmediato a la puerta. Anastasia estaba a su cabecera. Cerca de ella había un tipo al que Raskolnikov no conocía y que lo observaba con atención. Era un mozo que tenía aspecto de cobrador. La patrona echó una mirada al interior por la puerta entreabierta. Raskolnikov se incorporó. «¿Quién es Anastasia?», preguntó señalando al mozo. «¿Ya recuperó la conciencia?», dijo la sirvienta. «Ya recuperó la conciencia», repitió el desconocido. Al oír estas palabras, la patrona cerró la puerta y desapareció. Era tímida y trataba de evitar diálogos y explicaciones. Tenía unos 40 años, era fuerte, gruesa, de ojos oscuros, cejas negras y de aspecto agradable. Mostraba esa bondad propia de las personas perezosas, gruesas, y era muy pudorosa. «¿Quién es usted?», le preguntó Raskolnikov al supuesto cobrador. Pero en ese momento la puerta se abrió y entró Razumikin, que entró inclinándose un poco por exigencia de su altura, que era considerable. «Pero esto es un camarote», dijo. «Estoy harto de golpearme el techo». «¿Y a esto llamás habitación, bueno querido?». «Recobraste la razón», me dijo Pachenka. «Acaba de recobrarla», dijo la sirvienta. «Acaba de recobrarla», repitió el mozo como un eco con una cara risueña. «¿Y usted quién es?», le preguntó con rudeza Razumikin. «Yo me llamo Razumikine, y no Razumikin, como me llama todo el mundo. Soy estudiante, hijo de gentilhombre, y este señor es amigo mío. Ahora dígame quién es usted». «Yo soy un empleado de la casa Chelopayev, y vine por cierto asunto». «Bueno, siéntese». Al decir esto, Razumikin tomó una silla y se sentó al otro lado de la mesa. «Has hecho bien en estar recuperado», siguió diciendo. «Hace 4 días que no te alimentás. Lo único que tomaste fueron unas cucharadas de té. Te mandé 2 veces a Sosimov. ¿Te acordás de Sosimov? Te revisó con detenimiento y ha dicho que no tenés nada grave, solo un trastorno nervioso por falta de alimentación». «Falta de comida», dijo. «Es lo único que tiene, todo se va a arreglar». «Está hecho un tipo increíble ese Sosimov. Es ya un excelente médico, es bueno, bueno. A ver, mozo, no quiero hacerle perder más tiempo. Haga el favor de explicarme el motivo de su visita. Tenés que saber, Raskolnikov, que es la segunda vez que la casa Chelopayev manda un empleado. Pero la visita anterior la hizo otro. ¿Quién es el que vino antes de usted?». «Sin duda usted se refiere al que vino anteayer. Se llama Alexis Simonovich. Y sí, es otro empleado de la casa. Es un poco más comunicativo que usted, ¿no le parece? Desde ya tiene más capacidad que yo». «Laudable modestia. Bueno, usted dirá». «Se trata», dijo el empleado dirigiéndose a Raskolnikov, de que, atendiendo a los deseos de su madre, Atanás Ivanovich Bagruchine, de quien usted sin duda habrá oído hablar más de una vez, le envió cierta cantidad por mediación de nuestra oficina. Si usted está en pleno juicio, le entregaré 35 rublos que nuestra casa recibió de Atanás Ivanovich, el cual envió el efectivo por indicación de su madre. Sin duda, usted ya estaría informado de esto. Ah, sí, ya recuerdo, Bagruchine, murmuró pensativo Raskolnikov. ¿Oye usted?, exclamó Razumikin. ¿Conoce a Bagruchine? Por lo tanto, está en su juicio, ¿eh? Por otra parte, me doy cuenta que usted también es un hombre capacitado. Continúe, da gusto oír a hablar a alguien con sensatez. Pues sí, este Bagruchine que usted recuerda es a Atanasio Ivanovich, el mismo que yo otra vez, atendiendo a los deseos de su madre, le envió dinero de este modo. Atanasio Ivanovich no se negó a prestar este servicio y ha informado del asunto a Simón Simonovich, pidiéndole por favor que le haga entrega de 35 rublos. Acá están. Usted emplea expresiones muy acertadas. Yo adoro también a esa madre. Y ahora, juzgue usted. ¿Está o no está en posesión de sus facultades mentales? Le advierto que eso está fuera de mi incumbencia. No me importa. Aquí lo único que se trata es de que firme esto. Se lo va a firmar. ¿En dónde tiene que firmar? Acá, sí, acá lo tiene. Traiga, vamos, Rodia, un pequeño esfuerzo. Incorporate, yo te sostengo. Toma la pluma, poné tu nombre. En nuestros días el dinero es más dulce que la miel. No vale la pena, dijo Raskolnikov, rechazando la pluma. ¿Qué es lo que no vale la pena? Firmar, no quiero firmar. Ah, mira qué bueno, en este caso la firma es necesaria. Yo no necesito plata. ¿Que no necesitas plata, hermano? Eso es una mentira. Sé muy bien la falta que te hace el dinero. Y dirigiéndose al empleado, le ruego que tenga un poco de paciencia. Esto es nada, tiene sueños de grandeza. Estas cosas le ocurren incluso cuando está sano. Pero usted es un hombre sensato. Entre los dos lo vamos a ayudar, es decir, le llevaremos la mano y va a firmar. Vamos, vamos. ¿Puedo volver a venir otro día? No, 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 ¿por qué tanta molestia? Vamos, usted es un hombre sensato. Vamos, Rodia, no entretengas al hombre. Ya ves que está esperando. Y se dispuso a tomar la mano de su amigo. Dejá, dijo Raskolnikov, también voy a firmar. Tomó la pluma, firmó en el libro, el empleado le dio el dinero y se marchó. Bravo, y ahora amigo, ¿querés comer? Sí. ¿Hay sopa, Anastasia? Sí, ayer sobró. ¿Está hecho con pasta de sopa y papas? Sí, lo sabía. Tráenos también té. Bueno. Raskolnikov miraba la escena con una profunda sorpresa y una especie de inconsciente temor. Decidió quedarse callado y esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Me parece que no deliro, pensó. Todo esto parece real. 2 minutos después, llegó Anastasia con la sopa y anunció que enseguida le serviría el té. Con la sopa había traído no solo 2 cucharas y 2 platos, sino, cosa que no ocurría desde hacía mucho tiempo, el cubierto completo con sal, pimienta, mostaza para la carne, hasta el mantel estaba limpio. Natalyushka, Praskovya Pavlovna nos haría un bien si nos mandara 2 botellitas de cerveza. Sería un buen final, ¿no? Sabés cuidarte, rezongó la sirvienta y salió a cumplir el pedido. Raskolnikov seguía observando lo que sucedía en su presencia con atención inquieta y una tensión fuerte de ánimo. Mientras tanto, Razumikin se había instalado en el sofá junto a él. Le rodeó el cuello con su brazo izquierdo de manera tan torpe como lo habría hecho un oso, y aunque la ayuda no era necesaria, empezó a llevar a la boca de Raskolnikov con la mano derecha cucharadas de sopa después de soplar sobre ellas para enfriarlas. Sin embargo, la sopa estaba tibia. Raskolnikov sorbió 1, 2, 3 cucharadas. Entonces, de pronto, Razumikin se detuvo y dijo que, para darle más, tenía que consultar a Zosimov. En esto entró Anastasia con 2 botellas de cerveza. ¿Querés té, Rodia?, preguntó Razumikin. Sí. Dale, anda a buscarte, Anastasia, porque en lo que concierne a esta porquería que trajiste, me parece que podemos pasar por alto las reglas de la facultad. Ahí llegó la cerveza. Se sentó a la mesa, se acercó a él la sopa y el plato de carne y empezó a devorar con tanto apetito como si no hubiera comido en una semana. Ahora, mi amigo, voy a comer aquí en tu habitación todos los días, dijo con la boca llena. Ha sido cosa de Pachenka, tu patrona, qué amable. Yo, como es lógico, no le voy a estar en contra. Pero acá llega Anastasia con el té. Qué inteligente es esta chica. ¿Querés cerveza, Nastenka? No me haga bromas. ¿Y té? Hombre, eso. ¿Serviste? No, no, espera, voy a servirte yo. Deja todo en la mesa. Inmediatamente tomó papel de anfitrión y llenó primero una taza y después otra. Seguidamente dejó su almuerzo y se sentó de nuevo en el sofá. Otra vez rodeó la cabeza del enfermo con un brazo, la levantó y le empezó a dar a su amigo cucharadas de té, sin olvidarse de soplar sobre ellas con tanto esmero como si este fuera un punto esencial y salvador del tratamiento. Raskolnikov aceptaba en silencio estas actitudes. Se sentía lo bastante fuerte para incorporarse, sentarse en el diván, sostener la cuchara y la taza, incluso caminar, sin ayuda de nadie, pero, llevado por una especie de astucia instintiva, misteriosa, se fingió débil, incluso un poco idiota, sin dejar de tener bien agudos la vista y el oído. Pero llegó un momento en que no pudo contener más su mal humor. Después de haber tomado una docena de cucharadas de té, liberó su cabeza con un movimiento brusco, rechazó la cuchara y se dejó caer en la almohada. Ahora dormía con almohadas rellenas de plumón cuyas fundas eran de un blanco inmaculado. Raskolnikov se dio cuenta de este detalle y se sintió interesado. Es necesario que Pachenka hoy mismo nos envíe la frambuesa en dulce para preparar un jarabe, dijo Razumikin regresando a la mesa y reanudando su almuerzo que había interrumpido. ¿De dónde va a sacar la frambuesa? Preguntó Anastasia, que mantenía un platito sobre la palma de la mano con los dedos abiertos y vertía el té en su boca, gota a gota, haciéndolo pasar por un terrón de azúcar que sujetaba en los labios. Bueno, seguramente la sacará de la frutería, mi querida Anastasia. No podés imaginarte, Rodia, las cosas que pasaron aquí durante tu enfermedad. Cuando escapaste corriendo de casa como un ladrón, sin decirme dónde vivías, decidí buscarte hasta encontrarte para vengarme. Enseguida empecé a investigar. Lo que corrí, lo que pregunté. No me acordaba de tu dirección, o tal vez, y esto es lo más probable, nunca la supe. De tu viejo domicilio, lo único que recordaba era que estaba en el edificio Karlamov, en las cinco esquinas. Me cansé de buscar. Y al final resultó que no estaba en el edificio Karlamov, sino en la casa Burg. Nos armamos a veces unos líos con los nombres. No te puedo explicar, estaba furioso. Al día siguiente se me ocurrió ir a las oficinas de empadronamiento. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Al ver que al cabo de unos minutos me daban tu dirección actual. Estás inscripto. ¿Inscripto yo? Sí, claro. En cambio, no pudieron dar las señas del general Kovalev que solicitaron mientras yo estaba allí. En fin, abreviemos. Apenas llegué allí, informaron de todo lo que te había ocurrido, de todo absolutamente. Sí, lo sé todo. Se lo podés preguntar a Anastasia. Trabé conocimiento con el comisario Nikodim Fomich, que me presentó a Ilya Petrovich, y conozco al portero y al secretario Alejandro Grigorievich Samiotov. Finalmente, tengo la amistad de Pachenka. Anastasia es testigo. La engañaste. Y al decir esto, la sirvienta sonrió con malicia. Tenés que poner el azúcar en el té en lugar de tomarlo así, Nastasia Nikiporovna. Escuchame, el educado, le contestó Nastasia. Pero enseguida se echó a reír de buena gana. Cuando se hubo tranquilizado, continuó. Soy Petrovna y no Nikiforovna. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, amigo Rodia, habiendo dicho esto, me propuse cortar de cuajo, con medios heroicos, cuantos prejuicios existían acerca de mi persona. Porque es el caso que Pachenka tuvo conocimiento de mis inconstancias, por eso no esperaba que fuese tan complaciente. ¿Qué opinas de todo esto? Raskolnikov no contestó. Se limitó a seguir mirando en él una mirada llena de angustia. Sí, incluso está muy, muy informada, dijo Razumikin, sin que lo afectara el silencio de Raskolnikov y como si asintiera a una respuesta de su amigo. Conoce todos los detalles. ¡Qué frescura!, exclamó Anastasia, que se retorcía de risa, oyendo las genialidades de Razumikin. Bueno, muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto, hora argentina, como siempre. Ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.